Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 10.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y llegamos aquí al tema hoy en día de el amor y la comunión. Pero bueno, en esta carta el apóstol Juan ya ha hablado bastante al respecto de este amor fraternal, si tú quieres, comunión y amor. Y hemos estudiado esos puntos de los que habla. Y ahora vuelve a este tema. Y si estuviéramos leyendo el pasaje rápidamente y de forma superficial, tal vez pensaríamos que es repetición. Y de hecho, el apóstol menciona este tema varias veces antes de que se termine la epístola. Sin embargo, no tenemos aquí repetición. Cada vez que él menciona un punto, menciona cosas diferentes al respecto. Menciona aspectos diferentes de este tema. Y sin hacer un resumen de nada de lo que hayamos dicho antes, vamos a estudiar aquí estos cinco grandes aspectos que menciona aquí en estos siguientes versículos, 14 versículos. Así que tenemos aquí otro abono, si tú quieres, otra parte si tú quieres, y nos recuerda de este amor fraternal, este amor entre los hermanos. Y entonces nunca subestimemos las epístolas de Juan, nunca. Porque parecen muy fáciles, si tú quieres. Y el texto parece simple, parece claro y llano. Pero siempre en cada pasaje, siempre hay cosas profundas que entender. Cosas nuevas, cosas importantes que debemos identificar y que debemos estudiar. Así que tenemos hoy el privilegio de hacer eso justamente y comienzo entonces en una secuencia de versículos desde el versículo 10 a mitad, donde dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y a medida que el apóstol Juan avanza y menciona estos cinco aspectos, al mismo tiempo él muestra o demuestra cómo cada uno de estos aspectos son fuente de certeza o seguridad de salvación. Si hay un ancla, si tú quieres, un hilo, si tú quieres, o una cadena que tenga un ancla y que podamos ver aquí en esta epístola, pues es el tema de la certeza o la seguridad de salvación. Y claro que hay diferentes cosas que tenemos que mencionar respecto de la comunión, pero siempre el punto que se tiene aquí es la certeza, la seguridad de salvación. En esa epístola siempre es así. Y primero que nada, entonces nos damos cuenta que el amor fraternal es algo especial, es algo poderoso, es una evidencia fuerte de la salvación. A veces somos tentados a dudar de nuestra salvación, nuestra propia salvación. Y siempre trato de explicarle a las personas que ese es el enemigo que nos ataca de vez en cuando. Intenta hacernos dudar de la fe. Y si él no puede hacer ello, entonces él cambia su ataque, su enfoque y dice, sí, eso está muy bien, la fe es verdad, pero tú no eres un verdadero creyente. Y el demonio siempre arremete cuando estamos en crisis, cuando estamos débiles. Tal vez estamos enfermos y arremete contra nosotros. Tal vez estamos débiles espiritualmente hablando. Y entonces él viene y nos golpea cuando estamos deprimidos, cuando estamos cabizbajos. Vienen estas dudas. Y aquí tenemos uno de varios factores a través de esta epístola que son evidencias de la salvación. El apóstol ha estado lidiando bastante con una conciencia vívida, viva, alerta, el hecho de que tú fácilmente no puedes pecar si eres creyente, no puedes pecar sin que haya consecuencias cuando eres salvo, sin que tu conciencia se active a través del Espíritu de Dios y te atribule profundamente. Y entonces estés infeliz si tú quieres, y entonces pierdas bendiciones espirituales y la paz espiritual cuando pecas. Y esto también es una fuente de certeza de salvación, lo cual es que a través de tu vida cristiana estás en una batalla en contra del pecado, es una batalla que está muy cercana a ti. Y esa es una fuente de certeza de salvación. Esa es una evidencia ciertísima de la obra de gracia en un corazón. Y algo que viene con ello, el apóstol lo menciona aquí, la comunión. El amor fraternal, el amor de comunión, esto que es intuitivo, este anhelo, esta obligación, esta responsabilidad de que mostremos amor fraternal, un amor de comunión. Y esto también es parte de la certeza, la seguridad de salvación. Entonces el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. El griego literalmente dice brilla. No es algo solamente visible, sino es algo sumamente visible, algo obvio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una conciencia viva, alerta, que condena cuando estás haciendo mal y te alienta siempre a avanzar, pues esa es una gran señal de la salvación. Si tú tienes una obligación en tu corazón de tener comunión con los hermanos, esa es una gran señal también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y podemos vernos los unos a los otros. Y es obvio, ese hombre, esa mujer es creyente. Tiene preocupación por estas cosas. Fácilmente nos arremete contra otro y si escucha chismes. Entonces lo primero que desea es defender la reputación de otro creyente. Es una gran preocupación que tenemos de mostrar amor fraternal. Es una maravillosa señal de certeza de salvación. Y a veces uno tal vez está de forma muy baja, muy cabizbajo. Y entonces el enemigo viene y arremete contra nosotros. Pero nosotros sabemos que el Señor ha puesto grandes cosas en nuestro corazón a través de su Espíritu. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Todo aquel que no hace justicia, que no tiene preocupación de hacer justicia, no ama a su hermano ni tampoco es de Dios. Entonces tenemos amor por otros creyentes, afecto por ellos, tenemos preocupación de ayudarlos, deseamos ayudarles. Y notamos en este pasaje que el apóstol Juan pasa de singular al plural, hermano, hermanos. Él lo hace constantemente y esa es parte de su técnica literaria para hablarnos. Tenemos que retarnos porque esto aplica a nuestra actitud para con individuos, pero también aplica a la actitud para con la iglesia, la congregación como un todo. Entonces tenemos nosotros este afecto intrínseco, este deseo de ayudar a otros, una valoración de otros creyentes. Preferimos a los creyentes, no al mundo. Estamos en un lugar extraño, con personas extrañas. Y la más grande bendición que puedes tener tú, esto parte con otro creyente. Con otros creyentes también. Y hay un lazo inmediato, hay una cercanía. Y entonces hablan y entonces dan por sentado muchas cosas. Hay muchas cosas que son similares entre nosotros como creyentes. Es una señal del hecho de que estás en la misma familia con ese otro creyente. Tenemos mucho más en creyente con los creyentes que con los incrédulos, con los que no son salvos. Tenemos una obligación de orar por los creyentes. Nuestra compasión se levanta cuando hay problemas que atraviesan otros creyentes. Y eso es así en mayor grado que cuando hablamos con incrédulos. Es inevitable porque estamos en la misma familia. Hay un lazo especial, un lazo fuerte. Y estas cosas son obvias. Dices, esta persona es creyente, se identifica tan cercanamente con lo que yo creo, defiende la misma fe de forma noble, defiende a otros creyentes. Hay una unión, un lazo. Es lo mismo, estamos en la misma familia, ellos y nosotros. Y dice, y que no ama a su hermano, entonces no es de Dios. Y el primer punto, voy a ir a diferentes versículos y después vamos a avanzar de forma metódica con los demás versículos. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Debemos obtener certeza de salvación a partir de esto. Dice el apóstol, sabemos Lo sabemos, podemos tener certeza de ello. Es una señal, es una fuente de evidencia de salvación. Tenemos ese afecto, tenemos ese lazo, tenemos este amor. Y después, versículo 16, en esto hemos conocido el amor. ¿Y cómo comprendemos, cómo entendemos el amor de Dios? Es más que una palabra y nada más. ¿Cómo verdaderamente lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos, lo interiorizamos? En esto hemos conocido el amor de Dios, es decir, la profundidad del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, las características del amor de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Pues mirando al Calvario, en que Él puso su vida por nosotros. Y eso es lo que nos permite entender la magnitud del amor de Dios. Si no tuviéramos al Calvario, simplemente entonces trataríamos de meditar respecto de esta palabra, Dios es amor. Sería una cosa técnica, un entendimiento superficial. Yo creo que Dios es amor, diríamos. ¿Y qué significa eso? ¿Cuán grande es su amor? ¿Cuán profundo? ¿Cuáles son sus características? Ah, pues miramos al Calvario y lo sabemos. Es un amor que se sacrifica. Es un amor misericordioso. Es un amor que se muestra en Cristo. Vemos a Cristo antes de la fundación del mundo, determinado a venir, había dispuesto su amor sobre individuos y dijo, voy a ir al mundo y voy a sufrir y voy a morir por ese hombre en particular, por esa mujer en específico. Y yo sé exactamente cuánto me va a costar y sé los horrores que debo experimentar, dijo Cristo, a medida que mi alma santa la entrego a la culpabilidad del pecado y tomo la agonía eterna que ellos merecen representándoles. Y sé muy bien, dijo él, que lo estoy haciendo por ese hombre, por esa mujer, dijo Cristo. Esas personas que antes eran tan incrédulas y malvadas que me calumniaban y me odiaban, pero voy a morir por ellos, voy a comprarles, voy a salvarles libremente de gracia. No pueden contribuir nada a esta salvación, no puedo enriquecerme cuando les compre. Voy a pagar todo el precio, yo, dijo Cristo, por mi amor. Esa agonía profunda que no podemos entender le llevó al cal. Esa agonía ahí en el Calvario. Sufrió esa agonía y así percibimos el amor de Dios. Y si no tuviéramos esa agonía, ese calvario presentes, no entenderíamos su amor. Y dice la Escritura, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Cristo, claro, la segunda persona de la deidad. Y entonces tenemos aquí la aplicación de este punto. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que verdaderamente nos costó para poder ayudar a otro creyente? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente nos privamos de algo o algo nos costó bastante, pero esa era nuestra obligación para ayudar? Nosotros también debemos también tener un amor que se sacrifique los unos por los otros. Y claro, que no puede ser de ninguna forma eso comparado con el amor de Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario, la agonía que Él llevó para salvarnos, el costo para Él, la indignidad del pueblo por el que Él estaba muriendo. Nuestro amor los unos por los otros nunca se va a poder comparar con el suyo, pero tiene que ser algo similar, tiene que tener ese estilo, esa forma, esa manera. Tenemos una obligación. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice la Escritura. Si ellos tienen necesidad, si están privados de alguna cosa, si están exhaustos, si están atribulados, si necesitan consuelo y confort de nuestra parte, si ese hombre o esa mujer están participando en el servicio del Señor en la iglesia y todo es pesado para ese hombre o esa mujer. Estamos ayudando a ese hermano o esa hermana. Voy a ponerme a su lado para ayudar. Cuando mi esposa y yo estábamos siendo pioneros de una iglesia hace unos 56 años, Estábamos intentando hacer muchas cosas al mismo tiempo. Verdaderamente estábamos muy agradecidos por una pareja local anciana que venían allí diariamente y siempre buscaban algo con que podían ayudarnos, algo que pudieran hacer, ya sea que fuera en casa o en la obra. Y bueno, nosotros no estábamos en una necesidad visible desesperada, pero ellos podían ver que teníamos necesidad. Ellos podían ver que necesitábamos una ayuda confiable, firme, para todo tipo de cosas. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y nuestra obra verdaderamente perturbaba sus vidas. Antes de llegar nosotros a ese lugar, ellos tenían una rutina maravillosa y ya estaban retirados, era algo muy agradable para ellos. Más o menos ya tuvieron que dejar eso de lado para ayudarnos. Tuvieron que olvidarse de eso, más o menos. Y eso fue por amor a la obra de Dios también. Entonces nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si tú ves que haces eso y quieres hacerlo, puedes decirle al demonio: yo sé que el Señor ha obrado en mi corazón. Esa es una señal de la salvación, que es ciertísima. Yo nunca hubiera sido así, siendo incrédulo, porque lo único que me importaba era yo mismo. Ese es el razonamiento del apóstol aquí. Entonces dice que por eso conocemos el amor de Dios, porque Él dio su vida por nosotros y nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Versículo 16. Ese es el punto que señala el apóstol aquí. Versículo 19, mismo punto. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Este es un método que estamos autorizados a utilizar, se nos permite utilizarlo. Hay que ver lo que Dios ha obrado en nuestro corazón y puesto en nuestro corazón que hagamos. Y eso es una evidencia de salvación. Y al tener este nivel de participación, de utilidad y compasión y amabilidad los unos por los otros, entonces podemos asegurar a nuestro corazón delante de Él, de que somos salvos y saber que somos de la verdad. La verdad nos ha poseído, si tú quieres. Eso es lo que significa. Se ha apoderado de nosotros la verdad. Este cuerpo doctrinal de verdad se ha apoderado de nosotros. Y después podemos decir, de verdad, esta es una fuente de certeza de salvación. Pues mira el versículo 20, es poderoso. Porque dice, pues si nuestro corazón nos reprende. Esto hace referencia al tiempo en el que el demonio nos está tentando, diciendo, tú no eres creyente. Y entonces tu corazón repite eso, no, yo creo que no lo soy. Dios es más grande que nuestro corazón. Dios te ha dicho que si tú miras la evidencia de tu conciencia cuando pecas y de tu deseo de ser útil a otros creyentes, entonces puedes asegurar tu corazón a través de ello. Pues si nuestro corazón nos reprende, nos condena y estamos a punto de rendirnos ante las insinuaciones dudativas de Satanás, acuérdate que Dios es más grande que nuestro corazón. Él nos ha dicho que aseguremos nuestro corazón mirando la evidencia de la vida del amor cristiano. Él sabe todas las cosas. Dios sabe lo que está haciendo. Se nos permite obtener certeza a partir de esta tendencia a ayudar que Dios nos ha dado. Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Esto es para certeza de salvación también. Segundo encabezado, rápido. Y es muy diferente. La evidencia de la hostilidad. Voy de vuelta al versículo 11, donde dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y esto analiza el amor cristiano prácticamente desde otro punto de vista. Porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y entonces tenemos amor por ellos y tenemos todo en común con ellos. Y ellos tienen toda tu compasión y te identificas con ellos. Entonces, igualmente, estás separado de aquellos que no son del Señor. Claro que queremos ser amigos con ellos, ser amigables, amables, por amor al Evangelio. Pero nosotros no tenemos nada en común con ellos ahora. Nosotros no disfrutamos las mismas cosas, no tenemos la misma conversación, no tenemos los mismos objetivos, no disfrutamos las mismas cosas que ellos disfrutan, que pueden ser pecaminosas. Así que a medida que estamos más cerca del pueblo de Dios, inevitablemente estamos separados bastante de los incrédulos. Y ese es el punto que el apóstol Juan hace aquí. Esa es una evidencia de la salvación, de que ahora somos dejados de lado, de que ahora se sospecha de nosotros, de que ahora se nos considera diferente y no se nos considera uno de ellos. Los incrédulos dicen, este no es de nosotros. Y podemos entonces tener certeza de salvación a partir de ello, y eso es porque Dios te ha cambiado y te ha librado de este mundo. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y entonces hubo una inmensa separación. Caín se sintió criticado por Abel. Caín sintió que era, si tú quieres, ofendido por Abel. Él se molestó, tuvo celos de Abel y se sintió con desprecio de Abel. Tuvo gran furia en contra de la paz que tenía Abel y la convicción que él tenía. Y su certeza y sus objetivos celestiales. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y la conclusión, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hay un gran abismo. Esto también es una fuente de certeza, de seguridad de salvación. No estemos atribulados. Ellos me rechazan, sí, me dejan de lado, porque yo no hago las mismas cosas que hacen ellos. No asisto a las mismas fiestas, no me uno en las mismas conversaciones, soy dejado de lado, soy calumniado a mis espaldas, ¿sí? Dice el apóstol Juan, sí, prácticamente sí. Esa es una fuente de seguridad de salvación, certeza de salvación. Ora por ellos, sea amigable con ellos, alcánzales con el evangelio, sea amistoso con ellos, pero tú no eres de ellos. Y si tú todavía eres parte de ellos y estás en los medios sociales y te relacionas con los mundanos de la misma forma que ellos y te gustan las mismas cosas en los medios sociales y caminas de la misma forma que ellos, cuidado, tal vez no seas cristiano. Pero si tú no corres a su lado y más bien buscas alcanzarles con el evangelio y estar firme por tu Señor y tú no encajas con ellos, esa es una fuente de seguridad, de certeza, de salvación. Ese es el razonamiento del apóstol Juan aquí. Y tenemos un tercer encabezado. Versículo 15. Lamento mucho brincar de aquí para allá un poco, saltar de aquí para allá un poco. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hemos visto esto antes en esta epístola, pero ahora se desarrolla más claramente. El aborrecer o tener desagrado del hermano es un pecado en la familia del homicidio. Eso nos lo dice Moisés una y otra vez en el Pentateuco. Ese pecado está en la familia del asesinato. ¿Cómo puede ser? Decimos nosotros. Bueno, pues si tú odias a alguien, o no te caen bien, o no quieres hablar con ellos, si es cristiano, somos cristianos, y tú les evitas, etcétera, lo que verdaderamente estás haciendo es desear que esa persona estuviera muerta. Es lo mismo, ¿te das cuenta? No lo había pensado así. Pero es que así es. Tú le dejas de lado. Le apartas. No quieres hablar con esa persona. No quieres hablar con él o con ella. Y tal vez hables en contra de esa persona y le quites, le robes otro respeto y hables en contra de la persona. Eso es asesinato, porque de cierta forma estás deseando que no estuviera ahí. Estás dejándole de lado. Ah, eso nunca se me ocurriría, el asesinar a esa persona, pero ¿no te das cuenta que está en la misma familia este pecado? La familia de asesinato de este tipo de pecados. No podemos aborrecer a nuestros hermanos. Y yo sé que hay reglas especiales en la Biblia para un hermano o una hermana, que supuestamente son hermanos o hermanas, que hacen algo perverso, algo terrible. Y la receta de la palabra de Dios es que algunas veces no podemos relacionarnos con esa persona. ¿Por qué? Porque tienen que responder, reaccionar. Tenemos que mostrarles que se están comportando como si no fueran de nuestra familia de Dios. Hay provisión especial para personas que se conducen de forma ofensiva, pecaminosa, diciendo ser hermanos. Pero si eso no es el caso, entonces tú estás haciendo un pecado en la familia del asesinato. Nadie ha hecho nada terrible. Es una ofensa minúscula. Y no tienes derecho de desear que no existieras, hermano, apartarle de ti, porque Dios te castigará por eso de alguna forma, o te va a quitar algo por ello, por apartar a esa persona. A través de ello tú estás deseando que estuviera muerto. Es algo serio, piénsalo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si tú no eres salvo, tal vez, o más bien, no es que no seas salvo, ya, ok, aunque te estás comportando con una persona que no es salva, porque estás deseando que esa persona, que es tu hermano en Cristo, no existiera. Tal vez estás en gran reincidencia, entonces tenemos que reparar esa relación. Y el hecho de que tenemos un peso de hacerlo es una evidencia de la salvación. Voy a humillarme. Voy a arrepentirme de mi pecado. Voy a restaurar nuestra relación. El orgullo humano no hace eso. Aparte de la gracia, el orgullo humano no lo hace. Así que puedes obtener certeza, seguridad de salvación por el hecho de que tú reparas esa relación. Ese es el punto que el apóstol está haciendo ahí. Aquí está la evidencia de la salvación, la evidencia de un corazón abierto. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero si ayudamos aquellos que están en necesidad, aquellos obreros del reino, entonces podemos tener certeza de que hay vida en nosotros. Y tenemos tiempo para ver un poco más en el versículo 21 y versículo 22, la evidencia de las respuestas a nuestras oraciones. Hay una promesa especial aquí, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. De nuevo, para con Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y solamente podemos ser salvos por la gracia, a través de la libre misericordia de Dios. La salvación es libre, jamás podríamos ganarla, jamás podríamos merecerla. Confiamos en Cristo, rendimos nuestra vida a Él, nos arrepentimos de nuestro pecado y entonces la salvación nos es dada libremente. Pero una vez que somos cristianos, al obedecer los mandamientos de Dios y en particular Juan dice, en lo que respecta al amor fraternal, al obedecer a Dios, nuestras oraciones son escuchadas más fácilmente, es decir, respondidas, ayudadas. ¿Sabías tú eso? Tú vas a ser un instrumento más útil al Señor mediante a través de tus oraciones. Si es que eres concienzudo en mostrar amor fraternal. Espero que sea claro. Voy a explicarlo nuevamente. Versículo 21. Amados, tenemos confianza para con Dios. La última parte del versículo. Y cualquier cosa que pedimos, versículo 22, y hay un versículo más adelante que condiciona las cosas, lo explico en un momento. Y cualquier cosa, versículo 22, que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. No se trata respecto de la salvación, ¿ok? Se trata respecto de cristianos que son salvos por gracia, que honran al Señor, que de forma consciente se oponen al pecado y se esfuerzan en mostrar amor fraternal. Debido a que estamos guardando sus mandamientos y hacemos esas cosas que son agradables a Él, entonces el mandamiento que tenemos en mente, el versículo 23, el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Si tú dejas eso de lado, de tu santificación cristiana, y entonces no eres amigable con otros creyentes y eres tacaño en lo que respecta a ayudar a otros cristianos, entonces vas a perder bastante bendición. No vas a poder ser instrumento en las manos de Dios, aunque estés orando. Eso es lo que está implícito en este versículo. Hay una provisión especial para aquellos que guardan estos principios. Provisión de que Dios escucha, a eso me refiero. Dios les escucha de forma especial. Eso es lo que quiero decir. Y después se dice algo respecto de nuestras prioridades también. Pero antes de ir ahí, veamos cómo esto es repetido en, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Donde el apóstol Pedro dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, a la esposa, dándole honor a ella como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay una promesa similar, en un área un poco diferente. Esposos, si son malvados y son desconsiderados y no son corteses y no son gentiles y no entienden, no se muestran con entendimiento, entonces sus oraciones no van a ser escuchadas de tal forma como en otros casos, y muchas de sus oraciones serán en vano. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Respetuosos, cuidadosos, como el vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay diferentes promesas así en la palabra de Dios. Les voy a llevar brevemente a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, para que veamos cuál es el condicionante de esta promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Primera de Juan 5, 14, Él nos oye. Entonces no sirve de nada, como dicen los predicadores de la prosperidad, no sirve nada orar pidiendo riqueza, porque no necesariamente eso está de acuerdo con la voluntad de Dios. En ninguna parte en la Biblia se nos alienta o se nos invita a orar pidiendo riquezas. Uno debe orar por las cosas que el Señor nos ha ordenado que oremos por ello. La santidad, el ser instrumentos en sus manos, bienaventuranza. Y estas cosas serán respondidas. Dios nos escuchará. Punto final. Y está allí en el versículo 23 de 1 de Juan 3 al respecto de nuestras prioridades en la comunión. Y esto es muy importante. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí vemos las dos áreas que están en mente en la epístola hasta ahora. Y entonces nos muestran nuestras prioridades. Primero que nada, como creyentes, debemos creer en el nombre de Jesucristo. Creer en su nombre. El nombre de Cristo indica sus atributos y su preeminencia. El uso del nombre de Dios en el Nuevo Testamento siempre hace referencia a los atributos de Dios y a su preeminencia. En otras palabras, Él viene primero. Él tiene que estar primero. Y entonces nos amamos los unos a los otros. Eso viene después. Es un versículo que nos da un principio, prioridades. ¿Te das cuenta? No somos... No tenemos que decir, ah, sí, ya me di cuenta, la iglesia, la comunión del pueblo de Dios. Mi club, mi sociedad, no somos una sociedad nada más, para que tengamos amistad. Bueno, sí, pero no primordialmente. Primero que nada, no es para reunirnos y tengamos felicidad y tengamos convivencia y relaciones para nuestro beneficio. Para nosotros, no, no es para eso primero que nada la iglesia. Primero que nada es para Cristo, aquí está. Para honrarle, aquí está. Y para respetar su autoridad y su adoración y servirle, aquí está. Y también para ser una bendición los unos para con nosotros. No podemos ponerlo segundo primero, así, no podemos ponerlo segundo primero. Y esas iglesias que mal se llaman misionales, no tienen razón, no son misionales en el sentido antiguo de la palabra. Sí, están ahí para proclamar a Cristo, según ellos. Y el término misional hoy en día es un entendimiento específico de lo que ellos creen que es la iglesia, no que envíen misioneros. Y entonces la iglesia misional, normalmente ahí hay solamente un culto a la semana, no hay reunión de oración, no hay escuela dominical evangelística, no hay estudio bíblico. Ah, pero tienen una especie de estudio bíblico, pero tienen pequeñas células que están tal vez en el pub, en donde se bebe bebidas alcohólicas o en el restaurante. Y dicen ellos, esto promueve felicidad y comunión, unión. Y eso está todo de cabeza. Mira lo que dice el versículo. Primero que nada, debemos adorar y aprender y estudiar y servir a Dios. Y proclamarle. Y no hay nada mejor que la comunión mientras servimos a Dios. Obtener nuestra comunión junto con aquellos con los que servimos al Señor. Entonces el apóstol aclara esto muy bien en este versículo 23. Y este es su mandamiento. Primero Cristo, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, los atributos de Dios, la preeminencia de Cristo, y nos amemos unos a otros, y después, ahora sí, podemos relacionarnos los unos con los otros y tener comunión y ayudarnos los unos a otros. Entonces, hoy hemos considerado un poco más al respecto del amor fraternal, el amor de comunión, primero, como una evidencia válida y auténtica de la salvación. Punto número dos. Incluso lo opuesto, la hostilidad del mundo, también es una evidencia de la salvación. Punto número tres, la evidencia que viene de un corazón abierto para ser útil a otros. Respuestas a nuestras oraciones, porque practicamos ello. Esas respuestas aumentan, esa es una evidencia. Y después las prioridades que dictaminan el amor fraternal. Primero Cristo. Y después, amor los unos a los otros. Y a pesar de que tuve que saltar un poco de aquí para allá para poder explicar lo que les expliqué, todo ello está aquí en estos 14 versículos. Son 5 aspectos del amor fraternal, del amor de comunión. Terminemos nuestro culto cantando el himno 646. Himno 646.